entrar en las comunidades a meter mano en el tema de la vivienda. Es un problema que va a más, a una velocidad exagerada, y cuando quieran afrontarlo, es un problema que va a definir la salud social de este país los próximos 50 años.
Y Javier, estamos hablando aquí, contando que esto va a más, pero ¿tenemos una idea real de la magnitud de este fenómeno? Porque imagino que es complicado, ¿no?, acceder a los datos.
Es imposible porque, claro, como estamos hablando de sitios ilegales, pues es imposible que haya un registro donde se registre la gente que está durmiendo en trasteros, en coches, en caravanas y en otros sitios que no tienen célula de habitabilidad y, por lo tanto, no son viviendas.
Dame un segundo, porque Pablo Anzola estaba buscando ahora mismo en Idealista.
Sí, el escándalo es tal que basta, claro, con buscar en Idealista en un minuto y os cuento lo que he encontrado. Fíjate, un estudio, por llamarlo así, que yo creo que se parece más a un trastero, 25 metros cuadrados, está en el centro de Madrid, son 950 euros al mes, pero es que además lo que veo en las fotografías, en un espacio minúsculo, interior por supuesto, con la cama colocada encima de la cocina, el baño casi no se ve. O sea, es escandaloso lo que comentabais, ¿no? Como además no hay ninguna intención de ocultar esto.
No.
La gente lo coloca aquí y estoy seguro que además, yo que también he buscado piso hace poco en Madrid, hay lista de espera para acceder,
claro,
a este
esto.
Piso, ¿no?
Esto, Javier, pone al potencial inquilino ante un dilema de mierda, que es tener que decidir si te metes en una infravivienda sin ventilación, sin nada, en el centro de Madrid, o si te vas a una hora, porque con tu sueldo no puedes pagar algo que no esté a menos de una hora de tu puesto de trabajo, del centro de Madrid o de lo que sea. Al final, la carga de la responsabilidad sobre la decisión cae sobre el inquilino, claro, porque el hombre que alquila o la mujer que alquila no tiene ningún reparo.
Claro, la persona que alquila, todo lo contrario, porque de hecho, todo esto, algo que siempre yo creo que es necesario señalar, es que no es porque haya una situación de escasez, sino que hay una situación de beneficios extraordinarios. El sector inmobiliario, según el Banco de España, lleva desde el 2015 con unos beneficios y unos datos de inversión récord. Entonces, vemos que lo de por abajo es precariedad y dificultad para acceder a una vivienda, por arriba es beneficio récord. Y claro, la regulación que favorece la rotación de los inquilinos, ahora mismo en el caso español son 5 años, pero también la presión de los alquileres de temporada, los alquileres turísticos, el hecho de que puedas mantener una vivienda vacía, todo eso dificulta la capacidad de negociación y de elección de los inquilinos. Entonces, eso hace que la población acabe aceptando cosas que nunca aceptaría en otras circunstancias y encima diciendo, no, para cómo están las cosas, todavía soy un afortunado. Entonces, en términos culturales y subjetivos, estos mecanismos facilitan que cada vez estas situaciones pasen más y las naturalicemos. Pero en otros países donde la regulación defiende más a los inquilinos y son más estrictas, esto sería impensable. Entonces, una vez más, claro, hay que recurrir a la parte de la regulación. ¿Por qué no se aplican regulaciones que ya funcionan en otros países de Europa, por ejemplo?
Javier Gil, investigador del CSIC y autor del libro Generación Inquilina. Mil gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
Sí. Ya va siendo hora.
Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Used, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos.
Top Used Day, sábado 26, solicita tu entrada en la web gruposharetruck.com. Grupo Share Trucks, movemos lo que importa.
Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en El Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Joan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, los estudiantes del Máster Online en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, La Cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
En la SER... Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Lola Quintero, ¿qué tema planteas tú para el meollo de hoy por hoy?
Pues traigo el acuerdo de Meta por la adicción de menores, porque aunque han pasado unos días, creo que es el tema que está marcando la conversación. Vamos a repasarlo. Meta, propietaria de Instagram y Facebook, ha alcanzado en Estados Unidos un acuerdo de hasta 18.000 millones de dólares para cerrar las demandas presentadas por casi todos los estados y varios territorios. Las claves. Las demandas no sostenían únicamente que los adolescentes pasaban demasiado tiempo conectados. Acusaban a Meta de diseñar funciones que favorecían el uso compulsivo, engañaban con la seguridad de sus plataformas y recogían indebidamente datos de menores. Además de los 18.000 millones, que Guardian ya ha dicho que es menos de lo que Meta factura en un mes. Ojo, o sea, al dato.
Calderilla para ello.
El acuerdo impone por defecto a los menores un límite conjunto de 2 horas diarias, restricciones nocturnas, ocultación de los me gusta.
O sea, no pueden estar más de 2 horas diarias en Facebook o en Instagram.
Sí, pero a mí, ¿cómo de difícil va a ser realmente que un adolescente se salte estas medidas, ¿no? Yeah. Esa es la pregunta.
Anzola, tú has hablado estos días con expertos sobre esas limitaciones. ¿En el sector cómo se ve?
Sí. Bueno, en general las aplauden, ¿no? Pero es verdad que reconocen que se quedan cortas. Destacan básicamente dos cosas. Para empezar, que esos límites de uso que se compromete Meta a aplicar, se van a aplicar por defecto, pero van a poder desactivarse con el permiso de los padres. Y esto, por entender qué supone, revisaba también estos días esta información, en España el 60% de los adolescentes reconoce, dice, que es capaz de saltarse ese control parental. Por lo tanto, se quedan en papel mojado. Y hay un segundo asterisco que también se destacaba mucho estos días en el sector, y es que Meta aplica, sobre todo, estas limitaciones de uso, 2 horas en el uso diario de los teléfonos, oculta los likes, las notificaciones en horario escolar, pero claro, nos decían, es que Meta no está modificando la tripa del engranaje, ¿no? Ese algoritmo adictivo que ofrece a los menores pues contenido hiperpersonalizado que se sigue optimizando y que al final pues va a seguir provocando esa adicción. Leía en El País además estos días una comparación que me parecía súper interesante, que decía algo así. así como, bueno, es como prohibir fumar a los niños, no les prohíbes fumar, les limitas el tabaco a 12 cigarrillos al día, ¿no?
Lola.
Vamos a analizar un poco realmente, que es, como ya como decías ayer, ¿no? Desde la sociología, ¿qué nos puede aportar? El problema es que las redes se han convertido en el nuevo espacio de socialización. La académica experta en redes sociales, Dana Boyd, ya explicó que las redes sociales son pues los nuevos espacios públicos de los adolescentes. Lo nuevo no es que un adolescente tenga la necesidad de relacionarse, compararse, buscar aprobación. Aquí ya sabemos la teoría de Leon Festinger de la comparación social. Evaluamos quiénes somos comparándonos con otras personas. Eso no lo ha inventado Instagram. Pero sí ha cambiado la escala y las condiciones de esa comparación. Antes un adolescente se comparaba pues con sus colegas de clase o con los amigos del barrio, y ahora lo hace con miles de personas, ¿no?
O sea, que te pone el nivel de la mucho más alto, claro.
Mucho más alto. Hay otro punto que me parece importante que hablemos, que es de los algoritmos de las redes sociales. Como decías, dentro del acuerdo es algo que se ha quedado fuera. Los algoritmos y las recomendaciones algorítmicas se van a mantener y van a poder seguir metiendo mano ahí como lo han hecho hasta ahora.
Iñaco.
Bueno, yo como padre aquí tengo un problema. Yo es que soy muy radical, pero no sé si es de un modo visceral y no intelectual. Sentido que yo a los menores de 16 años les prohibía el acceso a las redes de un modo total. Total. 16, estoy siendo majo. Pero si me preguntas en un día malo, te digo 18. Lo que pasa es que
es imposible.
Es imposible. Es imposible porque esa prohibición lo único que generaría es que nos ocultaran más cosas, nos esquivaran más. Pero yo sí veo en los niños la toxicidad absoluta de estas redes sociales. Y las veo a muchos niveles. Los veo en cuanto al que siempre quieran más, que el que les vas a cortar en dos horas y les va a parecer tan poco que se van a volver locos por engañarte. La veo evidentemente en las interacciones sociales, que son terribles también. Yo creo que con las redes sociales nos pasa como con la vivienda, y es que vamos tarde ya. Cuando queremos llegar ya el gran parque del daño ya está hecho.
Fíjate que hace dos meses UNICEF estaba recogiendo firmas para exigir un algoritmo seguro. Además de los problemas de adicción, a mí algo que me preocupa mucho es cómo estos algoritmos priorizan contenido que genera más interés, y muchas veces este contenido es contenido muy radical, es contenido violento, claro. Es contenido incel, es contenido que no beneficia en absoluto a los adolescentes.
A mí lo que me genera esto es la duda de dos horas es... O sea, ¿qué nos parece dos horas al día?
Muchísimo.
Mucho.
Mucho.
¿Estáis seguros?
No, claro. Luego mirad el uso, oye, el uso móvil vuestro de la aplicación.
¿Cómo le explicas al niño que no debe hacer lo que haces tú, no?
Es un tema, y es interesante una cosa que ha dicho Lola. Yo que tengo una niña y un niño, por ejemplo, me preocupa bastante más en mi hijo que en mi hija. O sea, que hay una inercia de pensar las niñas, los depredadores, tal, vale. Bueno, pero esos son casos mucho más aislados. Pero la cultura absolutamente tóxica, incel, etcétera, que se está generando, que empiezan por entrando a ver cómo juegan al Minecraft o a cualquier videojuego, ahí, y antes de que te des cuenta, tienes a un mamarracho comiéndoles la cabeza con ideas profundamente tóxicas.
Ahí es donde
los niños es bastante peligroso.
Sí. Y luego la habilidad de socializar también, ¿no? De ir a un bar, de intentar hablar con alguien, de hacer amigos en el cole, ¿no? Más allá de ver juntos un vídeo, de hacer un challenge.
No sé. Sí, lo pasa.
Lo pasa. Que sí.
O sea, eso es así. O sea, tú vas a. Yo ahora voy a un bar porque todavía tenemos esa inercia de ir a bar en los de mi edad, y no me siento ni viejo porque estoy muy poca gente joven. Eso es un hecho.
Bueno, eso está cambiando, ¿eh? Yo
vamos a distintos bares, lo cual es buena cosa, Lola, porque me sentiría muy incómodo en tu bar de 20 añeros.
Mira, yo en Estados Unidos hay mucho vicio, y además allí empezaron antes. Yo viví en Estados Unidos hace 12 años y ya la gente miraba en YouTube series con el móvil, cosa que yo no hacía hace 12 años. Ahora lo hago.
Hace 12.
12 años. ¿Qué pasa? Que allí también yo lo que veía en Washington eran muchas iniciativas en el sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, el offline pledge, es el compromiso offline. Es gente que dice, mira, durante un mes, ya más adultos, pero bueno, también adultos que lo trasladan a los hijos, durante un mes pongo el móvil en un armario y me conecto a internet, porque al final todos vivimos con internet, pues a través de un ordenador, de un ordenador durante media hora al día. y esto se hace. Y luego también muchos bares en los que, oye, toca dejar el teléfono en la entrada y no tienes móvil, ¿no?
¿En serio? ¿Eso hay?
Mira, este bar, sí, de hecho se llama Rock Harper, salió en la prensa local de Washington porque era el primer bar sin acceso al teléfono.
Marisol Rojas, que es periodista de Hoy por Hoy, me estaba diciendo sobre la regulación que decías, Marisol.
Sí, no, lo que te comentaba era que al final tú puedes tener hijos, pero cada uno es un mundo. O sea, claro. Los que tenemos hijos lo sabemos, uno es más maduro, otro es más impulsivo, y a lo mejor a cada uno tienes que gestionar de forma distinta la relación que tienen con las redes, porque esto de todos por igual, pues a lo mejor cada uno sabe gestionarlo de forma distinta. A lo mejor tú eres más impulsivo y otra persona es más tranquila. Pues a lo mejor.
Y sobre todo, ¿hasta qué punto se puede volcar toda la responsabilidad sobre los padres cuando están creando y diseñando las redes de una manera que es tan adictiva, que los adolescentes, bueno, buscan cualquier manera para conectarse al... Yo tengo una hermana de 17 años que vive pegada al teléfono. Claro. Entonces, de hecho...
¿Y tú no?
Yo sí.
Claro,
pero yo tengo 10 años más y yo no dependo de la validación de lo que me diga un chico en redes sociales. Yeah. Los adolescentes son muy vulnerables a las opiniones ajenas. Yeah. O sea, el cerebro no se forma hasta los 21 años y tenemos a chavales de 16 años que viven pegados a, pues lo que decía Iñaco, gente como Llados diciéndoles que tienen que ser un macho alfa y que tienen, pues que bueno, que las mujeres son todas iguales y que no sé qué. Esa información con 16 años es peligrosísima.
Pero además, ¿cómo detectas como padre, como madre, que a tu hijo le están inoculando ese pensamiento hasta que ya no es tarde?
Tú ves dónde empiezan, pero dónde acaban. Tú no estás las dos horas, que es quien, suponiendo que les dejes dos horas, estás allí mirando su teléfono. Por mucho que sería lo ideal, no lo estás. Y el problema es, como bien está diciendo Lola, que tú empiezas en un sitio y les dejas mirando una cosa absolutamente inofensiva de Pokémon y vuelves al rato y ya no sabes dónde están. Y ahí es donde está.
Yo invito a los oyentes a que hagan la comprobación de hasta qué punto, después de un solo vídeo, una red social puede empezar a enseñarte auténticas barbaridades y contenido que no tiene nada que ver con lo que tú has empezado.
Hay ciertos controles parentales que los usas y se aplican y se supone que te limitan mucho, pero ya se empieza a mezclar todo de un mundo en ciertos tipos de youtubers que es imposible.
Hablando de un mundo que viene, Iñaco, ¿de verdad hay gente que está formándose para buscar trabajos que no le vaya a quitar la inteligencia artificial, trabajos muy manuales, trabajos que sepa que nunca va a venir la IA a cortar este trozo de madera?
Que crean, porque no hay que ver la IA, porque siempre nos sorprende. Sí, sí. Ya me llamó la atención hace unos meses que escuché unas palabras de Elon Musk, que es una persona a la que por salud mental no suelo hacer mucho caso, pero esto me llamó la atención, ¿no? Porque dijo que en 10-15 años ya trabajar va a ser opcional, porque la IA va a hacer casi todos los trabajos. Entonces eso ya me inquietó, porque yo ya sé cuando un multimillonario que dice que trabajar va a ser opcional, entiendo que lo opcional va a ser pagar sueldos, pero que nosotros tendremos que seguir comiendo, ¿no? Entonces ya me quedé con la mosca. Y es que fin de semana leí en The Guardian, vaya... pegote metido aquí,
te ha
gustado esto, ¿no? Para seguramente luego me...
Te apareció de Guardian porque luego me lanzó el algoritmo a la cara.
Me puse a ver el fútbol y se me pasó, ¿no? Pero bueno, sí, no, leí en The Guardian un artículo que precisamente comentaba esto, que en Reino Unido cada vez más jóvenes se han empezado a hacer profesiones absolutamente artesanales. No te hablo ya de cómo pasó aquí, que aquí hubo un repunte de la FP, si os acordáis, ha subido un 50% en los últimos 10 años, cuando quizá descubrimos que saber arreglar un sifón de casa nos era más útil que sabernos, yo qué sé, la genealogía de los Austrias, ¿no? Y ya hubo un repunte en la FP, pero muchas de las cosas de FP también se ven amenazadas por la IA. Entonces, lo que está pasando en Reino Unido es que ya están yendo a trabajos mucho más... casi primarios, fabricación de barcos, por ponerte un ejemplo, metalurgia, encuadernamiento de libros. Creo que hay un repunte de encuadernamiento de libros de estos bonitos, porque claro, alguien lo tiene que hacer, y eso sí que no hay ordenador que te lo haga ni algoritmo que te lo resuelva. Eso todavía necesitas que alguien vaya y toque. Y es interesante porque, claro, yo también lo pienso mucho, me lo hablamos, dijo, yo tengo una hija que empieza el instituto, ¿no? Y hasta aquí toda mi preocupación era que no hiciera periodismo, ¿no? Era mi única obsesión, pero es que ahora lo que me están diciendo es que igual las carreras de listos tampoco valen.
A ver, déjame que le pregunte a quien sabe de esto y mucho, que Luz Rodríguez, que es colaboradora de analista de Hoy por Hoy. Luz, buenos días.
Hola, buenos días a todos, a todas.
Catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Luz, ¿vosotros estáis notando que hay un repunte de gente que busca, de jóvenes que buscan refugio laboral en empleos en los que creen que la IA no va a entrar?
No, todavía, al menos en España todavía no se ve esa tendencia. Es verdad que, como decíais, ha habido un crecimiento muy importante en los últimos años de los jóvenes que quieren estudiar formación profesional. De hecho, estamos muy por encima en el porcentaje de jóvenes que estudian formación profesional, muy por encima de la media de la OCDE o de la media de la propia Unión Europea, pero yo creo que tiene más que ver que con el desarrollo de la inteligencia artificial, con la precariedad en el empleo y también con la percepción de que la salida universitaria hace que tardes mucho más tiempo en tener empleo y en tener un salario razonable, y sin embargo la formación profesional te da un empleo más rápido y un salario más razonable. Creo que tiene más que ver con eso que con que nuestros jóvenes quieran ahora estudiar edición de libros porque piensan que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo.
Uh-huh. Luz, yo te quería preguntar, leía el otro día que el 25% del empleo mundial, esto lo decía la Organización Internacional del Trabajo, se encuentra expuesto potencialmente a esa IA generativa. Yo no sé si la inteligencia artificial está ya destruyendo empleo, aumenta tanto ya la productividad como para cargarse puestos de trabajo.
Está cambiando el empleo, está cambiando el empleo. De todas formas, en esto de cuántos empleos va a destrozar o va a crear, también hay que tener esa otra variable. Va a crear la inteligencia artificial, hay mil y un informes y mil y una medición, que además se mide de una forma u otra. Lo que sí que está haciendo, está transformando el empleo notablemente. Primero porque ha cambiado su punto de mira. Mientras la automatización, digámoslo así, que vino a mirar los empleos, posiblemente cambiar los empleos que tenían que ver con una cualificación media-baja, la inteligencia artificial ha venido a mirar los empleos, a cambiar los empleos que tienen que ver con una, digamos que son más la aristocracia de los empleos, con una cualificación media-alta. Y ahí sí está habiendo un complemento claro de los empleos. Empleos como el mío, que soy profesora universitaria, jueces, juezas, personal sanitario, personal de la propia, que se dedica a la propia tecnología, está cambiando notablemente la forma de trabajar y nos está haciendo pensar incluso cómo vamos a medir el trabajo, porque ahora podemos hacer el mismo trabajo en menos tiempo, si nos van a seguir pagando por el mismo tiempo o no nos van a seguir pagando por el mismo tiempo.
Pero Luz, decías que aún no se nota, pero se va a tener que notar, es decir, tú misma lo estás diciendo, el paradigma laboral ha cambiado, los chavales que ahora tienen 13, 14, 15 años y empiezan a pensar que quieren ser de mayores, tienen que entender que muchos de estos trabajos que a nosotros nos parecían tan atractivos van a desaparecer. Es decir, que el hecho de que no haya cambiado, pero sí que entiendo que auguráis que va a haber un cambio. Ese cambio tendrá que llegar, una transformación absoluta en lo que estudian.
Yo pienso, por ejemplo, Luz, en los intérpretes, los traductores de
claro,
de
por ejemplo.
Es que eso dentro de 10 años es que vamos a llevar un auricular que nos va a traducir inmediatamente lo que nos está diciendo la otra persona.
Casi todos los trabajos de números, de contabilidad, etcétera, son trabajos absolutamente amenazados.
O sea, no sé si
son
automatizables.
No quiero yo
como distópica, pero no sé, Luz.
A ver, una frase que puede sonar distópica es en el último encuentro de Davos, la presidenta, la directora general del Fondo Mundial, dijo que la inteligencia artificial generativa iba a ser como un tsunami para el mercado de trabajo, y ella auguraba en esas previsiones que se hacen que el 60% de los empleos actuales van a ser transformados por la inteligencia artificial, pero no perdidos, sino transformados. Es verdad que habrá algunos empleos que quedarán muy tocados, pero hay otros empleos que se van a transformar radicalmente, porque todos los empleos son hoy por hoy, probablemente más en el futuro, pueden ser complementados con la inteligencia artificial. Pero vuelvo al tema de los jóvenes. Lo que sí es verdad que se está empezando a ver es que carreras profesionales que antes estudiaban los jóvenes como que eran prometedoras para su futuro, por ejemplo, programación o todo lo que tenía que ver con la tecnología, ahora sí que es cierto que hay algunos estudios que dicen que como todo esto lo puede hacer la inteligencia artificial, los jóvenes tienen que cambiar de punto de mira. Pero no tanto porque se vayan a editar libros, sino porque se espera de ellos una cualificación diferente y unas habilidades distintas frente a la inteligencia artificial. Antes programaban, esto es simplemente un ejemplo, hoy tienen que ser capaces de validar o de examinar las decisiones que toma la inteligencia artificial. artificial, y eso exige una mayor experimentación y también un mayor conocimiento desde el punto de vista de los valores y de la ética. Transforma los empleos más que destruirlos. Yo creo que ese es el neto final: transformación del empleo radical más que su destrucción.
Ojalá tenga razón Luz, que es la que sabe, porque yo he de decir que soy bastante menos optimista.
Yo estoy de acuerdo contigo, Iñaco, y desde ya se está viendo, o sea, hay trabajos específicos que se ofrecen para mejorar la IA, para personas que se metan a mejorar la IA lo máximo posible, para que cada vez los humanos seamos menos necesarios.
Volvemos a lo que decía al principio Elon Musk, que Elon Musk nos lo acabamos toda broma, pero dinero hace.
Me permitís una reflexión, claro, sobre este tema. Hace muchísimos años, cuando se mecanizó la Ford en Estados Unidos, Ford se dice que dijo al sindicalista: miren, estas máquinas no van a hacer huelga. Y el sindicalista le dijo: estas máquinas no van a comprar coches. ¿Quién va? O sea, que si no tenemos empleos, ¿cómo se va a generar el dinero que puede comprar todas las cosas que se generan con la tecnología y con la producción y con la industria? El trabajo, de una forma u otra, transformado, ¿no?, con un conocimiento u otro, es necesario, no solamente porque como humanos lo necesitemos, sino porque el capitalismo necesita el trabajo para seguir rodando.
Eso es cierto, pero la crisis que hubo en Detroit, cuando eso pasó, habría que preguntarle a la gente que perdió su trabajo.
Luz, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, Luz. ¿Decías que Elon Musk?
No, decía que esta gente de hacer dinero sabe, y cuando esta gente está diciendo que van a sobrar tantísimos trabajos, es porque ellos ya tienen sus cuentas de cuántos de los trabajos que actualmente son los que más hacemos les van a poder prescindir para poder ahorrar dinero. Por lo tanto, sí que creo que va a haber un cambio radical del mercado laboral.
Iñaco Díaz Guerra, Lola Quintero, Sara Canals, Pablo Anzola, gracias, amigos. Bueno, nos vamos acercando peligrosamente al final del programa. A las 12, ya lo saben ustedes, hoy estrenamos los penaltis de Hoy por Hoy. Dos oyentes van a competir entre ellos en una tanda de penaltis, una tanda de 5 preguntas para cada uno, cuya respuesta ha estado en el programa. Ahí se demostrará quién es realmente un oyente de Hoy por Hoy y quién es un farsante oyente de Hoy por Hoy. 900-100-800. ¿Quieren jugar? 900-100-800. Los penaltis de Hoy por Hoy a mediodía aquí en la SER. She's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong.
Aymar Bretos.
Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa puedes acceder directamente a los mejores médicos especialistas sin pasar por el médico de cabecera y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
Yo lo elegiría.
Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
Radio Gandía. Cadena SER.
¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la Cigala de Gandía, del 1 al 15 de septiembre. Organizada por Destisa Ford, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emoge encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo. Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esta vuelta al cole vais a ser los reyes del patio con los precios imbatibles. Como en los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99 € el par. Hasta el 18 de septiembre.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Qué al año serían? Uno, dos, tres...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Rusia responde a las palabras de Pedro Sánchez en la SER. El Kremlin le pide al presidente del gobierno español pruebas que confirmen las acusaciones que Sánchez vertió ayer aquí en Hoy por Hoy. Javier Liébana.
El presidente del gobierno acusó en la SER tanto a este país como a Israel de estar en parte detrás del origen de la crisis migratoria en Ceuta, generando bulos en redes sociales. Antonio Martín.
Sí, mensaje muy contundente hace unos minutos de la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, después de la entrevista de Sánchez aquí en la SER. En lugar de ir a la embajada en Madrid, se ha ido a un micrófono a hacer declaraciones infantiles, acaba de decir Zajárova.
El primer ministro de España,
si el primer ministro de España toma un vídeo que suba un tal Pedro o un tal Carlos a redes como una amenaza de Moscú, no es algo creíble, ha seguido Zajárova. La representante de Putin ha pedido pruebas, documentos, imágenes, porque si no, concluye, Rusia no puede tomar en serio estas acusaciones. Zajárova se ha referido a otras acusaciones de países europeos sobre influencia rusa que, según ella, no se han demostrado, a pesar de que sí se han detectado tanto ciberataques como movimientos, por ejemplo, de aviones y de barcos de Rusia que han amenazado a países de la Unión Europea. Europea.
Primeras cifras de lo que le está costando a Ceuta la crisis. El gobierno ceutí ha sacado contratos de emergencia por un valor de 8,3 millones de euros. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
Son en total 7 destinados al acogimiento de menores, los dos más voluminosos, valorados en casi 3 millones y en 2,4 pretenden la adecuación de espacios ya existentes o la instalación de módulos, carpas y sistemas de agua caliente sanitaria, respectivamente. El despliegue público local, adscrito a su competencia, también contempla otro contrato para el suministro de 15 módulos tipo contenedor, uno más de 15 carpas de 200 metros cuadrados o la instalación del mobiliario para estos lugares. A todo esto se busca que espacios como Piniers pueda moldarse a estos nuevos usos con un contrato cercano a los 1,2 millones.
Por cierto, que ya es oficial que el juzgado de violencia contra la mujer de la ciudad autónoma va a contar con un refuerzo. El Poder Judicial ha designado a una magistrada de Cartagena que va a trabajar en Ceuta durante 6 meses que son prorrogables. Más asuntos, el PSOE ha pedido al juez Pedraz, que es el que investiga el caso Leire Díez, que extreme las precauciones para que sus movimientos bancarios no terminen siendo filtrados. Pedro Jiménez.
El PSOE ha presentado un escrito ante el juez Santiago Pedraz en el que pide al instructor del caso Leire que extreme las cautelas y expurgue los datos de sus movimientos bancarios ajenos a la investigación para que no se acaben filtrando a la opinión pública porque afectan a terceros no vinculados con los hechos que son objeto de las presentes actuaciones y cuya intimidad, dicen, debe quedar salvaguardada. Pedraz pidió el pasado 31 de julio a una docena de entidades los movimientos de 81 cuentas, 6 de ellas de titularidad del partido. El magistrado investiga los pagos a la exfontanera de Ferraz, Leire Díez, que lideró una presunta trama que buscaba desbaratar las investigaciones que afectaran al partido y al gobierno de Pedro Sánchez.
Deportes, Tony López.
Último día de mercado de fichajes de verano. El Racing de Santander acaba de anunciar a Aarón Martín, lateral zurdo procedente del Genoa. Osasuna también ha hecho oficial al centrocampista Gomán del Castillo, que llega del Brest francés por 1 millón de euros. También oficial la salida en el Chelsea del delantero Marc Guigo, el canterano del Barça, se va al Leipzig. Desde las 9 de la noche, especial cierre de mercado con Bruno Alemán en la aplicación de la SER y en las redes sociales.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Era de esperar. Tras la presentación ayer en Artana y por parte del presidente Pérez Llorca del plan para recuperar la zona de Espadán afectada por el incendio forestal de este verano, el alcalde popular de Gátova, Jesús Salmerón, ha reclamado hoy un plan de recuperación con actuaciones concretas, presupuesto y plazos para la recuperación de su localidad, de Segorbe, en Castelló, y también de la zona de la Sierra Calderona, afectada también en un incendio que calcinó 630 hectáreas en esas zonas el pasado mes de agosto. En declaraciones a la agencia EFE, el alcalde ha dicho que Gátova, Segorbe y la Sierra Calderona también necesitan su propio plan de recuperación, que lo piden, ha subrayado, desde la lealtad institucional y con absoluta voluntad de colaboración, pero también con firmeza y sin titubeos. Nuestros pueblos, dice el alcalde, merecen la misma atención, el mismo compromiso y los recursos necesarios para recuperar también el territorio afectado allí por esos incendios forestales. Además, la Guardia Civil de Castellón, en un dispositivo conjunto con la Policía Local de Peñíscola, ha intervenido 900 artículos de diferentes marcas presuntamente falsificados y valorados en más de 21.000 euros y ha propuesto para sanción a 2 personas por infracciones relacionadas con la venta ambulante. El pasado 23 de agosto, durante varias jornadas en las zonas de mayor afluencia turística de Peñíscola, los agentes intensificaban la vigilancia para prevenir la comercialización ilícita de productos en puestos de venta ambulante. Entre los artículos intervenidos figuran camisetas deportivas, bolsos y otros productos presuntamente falsificados de distintas marcas comerciales. Asimismo, también agentes de la Guardia Civil han detenido a 7 hombres acusados de participar en el robo de más de 2 kilómetros de cable de cobre en una subestación eléctrica de la localidad alicantina de Beneixama. Y en cuanto al tiempo, al margen de las lluvias escasas pero acompañadas de barro de esta tarde, esperamos temperaturas sin demasiados cambios.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa. Ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Consejo de ahorro nivel experto.
Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos, tres.
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay cosas que no deberían alterar tu día, ni ese momento al volante. Cuando un parabrisas recibe un impacto, no es solo la rotura en el cristal, es todo lo que supone. En Crystal Box reparamos o sustituimos tu luna rota ocupándonos de todo de principio a fin, para que tú te centres en seguir con tu día. Que nada rompa tu momento al volante. Crystal Crack, Crystal Box.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
Radio Gandía. Cadena SER.
Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
¡Atentos, tripulación! ¡El autobús estelar despega rumbo al cole!
¡Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar!
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. ¡Oliva!
Empieza ahora por solo un euro y llévate una mochila. Basic Fit. Ver condiciones en basic-fit.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en...
En la SER. Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
El directo, ¿qué tiene el directo? Te voy a decir yo, que tiene algo inexplicable. Y por eso vamos a apostar por el directo en directo. Cada martes a esta hora se va a escuchar en Hoy por Hoy el murmullo de la gente. Algún clic, algún clac de los instrumentos calentando, el carraspeo de los vocalistas. Cada martes a esta hora comienza un festival en directo en Hoy por Hoy. Javier Ajenjo, buenos días.
Buenos días.
Ana Usle, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vosotros?
Estupendamente. Para programar y para celebrar una vez a la semana este festival de música de Hoy por Hoy, tenemos que tener la mezcla perfecta de torrente artístico y matemática que se necesita para que un festival de música sea un éxito.
Pero que conste que, bueno, yo me pido la matemática que no se me da muy bien, el torrente artístico que lo traiga.
Tengo una becaria maravillosa para enseñarla a hacer un festival, ¿eh? La vamos a apretar un
ojo,
poco,
que
Ana,
no te lo quite,
¿eh?
Que tú me ves con ojitos de becaria, pero de eso nada.
A ver, Ajenjo lleva 30 años montando el Sonorama. Ana Usle quiere montar un festival de música. Aquí tiene que haber una transición de conocimientos, Usle.
Claro, me parece bien, ¿eh? Yo voy a estar aprendiendo todo, pero lo voy a ver por cómo acaba la peli.
Bueno, ¿qué vamos a hacer, Ajenjo?
Pues vamos a hacer muchas cosas, sobre todo cambiar quizás lo que han sido, o sea, los programas al uso, ¿no? Queremos que en este programa haya de todo, haya bandas emergentes, nos metamos dentro del festival para explicarle a la gente cómo se hace, que para que luego no lo hagan, ¿eh? Lo más importante es que aprendan a no hacerlo, ¿eh? Entonces vamos a hacer todo eso, dar oportunidad a bandas emergentes, traer bandas consagradas, escuchar música de todo tipo, acercarnos a todas las posibilidades que tenemos en este país. Y sobre todo decías ayer que una cosa muy bonita y especial, y es poner en valor la cultura y la música, que se nos olvida muchas veces en los medios de comunicación. Así que vamos a por ello.
Y poner en valor, pues, a lo que conseguís, ¿no? Pues gente como Javier Ajenjo en el Sonorama, con todo su equipo, con toda la gente que hace eso posible, los festivales que están programados por toda España, y cualquier acción cultural, ¿no?, que tenga que ver con la música y que nos ayude a descubrir el trabajo que hay detrás, hasta de una prueba de sonido. Que es increíble la coordinación que tiene que haber y el trabajo de muchísima
todo,
gente.
Todo, te va a tocar estar en la puerta, controlando la entrada del festival de Hoy por Hoy. O sea, te voy a poner en todos los sitios.
Yo feliz,
¿sabes?
Feliz.
O sea...
Bueno, venga, pues vamos allá. Javi, ¿presentas?
Bienvenidos a la plaza de Hoy por Hoy. Ahora suena el rugido ahí. Y se dice, ¿queréis sorpresa?
¿Queremos sorpresa, sí?
No se oye, no os oigo. ¿Queréis sorpresa? Sí, queremos sorpresa. Pues esta mañana, en la plaza de Hoy por Hoy, en el primer día de nuestro magnífico festival, tenemos con nosotros a los mejores representantes de esa España que llaman vacía, pero que de vacía nada. Es la España llena de oportunidades, llena de música y llena de gente con corazón. Esta mañana, sobre el escenario de la plaza de Hoy por Hoy, los superhéroes sin capa, los superhéroes con camiseta de tirantes, desde Burgos. Un aplauso muy fuerte para La Boda.
¡Vamos! Como si llevaras toda la vida haciéndolo, Ajenjo. 11 y 13 minutos de la mañana, 10 y 13 en Canarias. La Boda en Hoy por Hoy.
Las letras más bonitas ya están escritas, pero quiero recordarte cómo eras. La cuesta se hace larga, más de lo que debería, pero miro hacia adelante como a ti te gustaría. Y voy subiendo como el Chava Jiménez. Hay montañas que pensé cueste, aprieto los dientes. Hay montañas que te enseñan quién eres. Dejo la piel, la tumba es una herida. Pone el alma en el papel, como el público pedía. Personas son más rápidas cada día. Los años existen y tú lo sabías. Voy subiendo como el Chava Jiménez. Hay montañas que te enseñan quién eres. Cueste lo que cueste, aprieto los dientes. Subiendo contigo por la parte más lenta. Lo bajo siempre a tumba abierta.
Bajo siempre a tumba abierta.
Siempre por la rampa que cuesta.
Por la rampa que cuesta.
Da igual que me tiemblen las piernas.
Que me tiemblen las piernas.
Voy subiendo como el Chava Jiménez. Hay montañas que te enseñan quién eres. Cueste lo que cueste. Aprieto los dientes. Hay montañas que te enseñan quién eres. Voy subiendo como el Chava Jiménez. Hay montañas que te enseñan quién eres. Cueste lo que cueste. Aprieto los dientes. Subiendo como el Chava Jiménez.
Increíble la moda en Hoy por Hoy, soy, ¿no? Y nuestros cabezas de cartel, venidos hacia la mesa, chicos, que queremos hablar con vosotros. ¡Wow! Usle.
Increíble.
¿Cómo habéis conseguido fichar a la moda para el primer festival de Hoy por Hoy?
Bueno, no sé muy bien, gracias a mi socio, porque no hubiese sido posible si no, y gracias también a los compañeros técnicos de, sí, de la SER, de Hoy por Hoy en especial, porque nos han ayudado también a preparar este set con seis músicos maravillosos y estupendos. ¿Cómo están? Pues yo creo que también han podido elegir la bici para llegar aquí, o el alza, luego nos explicará. Llevan pedaleando las contrarrelojes y las escaladas todo el verano, han vuelto a los escenarios, a todos los festivales, 3 años después de su última gira. Traen bajo el brazo San Felices, el disco que vio la luz hace casi un año, un trabajo al que dieron forma parando, tranquilos, en su ciudad, con la gente corriente, ¿no? Con los que se dejan la piel, con los que necesitan a alguien o no necesitan a alguien para ser felices y también para estar tristes, que eso también se pasa, como ellos dicen. Así que este es un disco que les vuelve a hacer crecer tirando de raíces.
Álvaro Calef, Joselito, Jorge, David, Nacho, La Moda, bienvenidos, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Muy bien,
buenas.
Muy contentos de estar aquí.
Una gozada de escucharos, joder, es un privilegio también estrenar el festival de Hoy por Hoy.
Un honor para nosotros.
Ajenjo, ¿qué supone La Moda para la música española?
Pues supone identidad, supone compromiso, supone raíces, supone pertenencia y supone que te quieran en tu casa. Fíjate,
explica bien eso. Te lo voy a explicar. Tienes la teoría de que nadie puede triunfar del todo si no revienta antes en su lugar de origen.
Sí, es muy importante. Y la moda es el ejemplo más claro que existe en este país. Es muy emocionante ver cómo en las fiestas de Burgos, como en los conciertos, agachan la cabeza un poco ahí, avergonzadillos todavía. Eso es muy bueno, ¿no? Ver cómo llenan 5.000 y 5.000 y consiguen en las fiestas de su pueblo, que ya sabéis que para mí todos son pueblos. Luego se enfadan con las ciudades, pero para mí todos son pueblos. Y para ellos creo que también es su pueblo. Y tienen a 40 o 50.000 personas. Eso es realmente lo importante. Ahí es donde, cuando te quieren de verdad, la gente que tienes cerca, todo es mucho. La cuesta del Chava se hace mucho más fácil.
¿Quién era fan del Chava? Porque teniendo en cuenta que por edad no os toca ni saber qué era Van esto, ¿quién era fan del Chava?
Bueno, era un poco un primer recuerdo de cuando tenías 10, 12 años y te acercabas al bar del pueblo a comprarte un helado y veías a todos los mayores pegados a la pantalla. Y también el Chava Jiménez, pues es un héroe muy querido por la gente de a pie, el ciclista del pueblo, como le llamaban, y alguien muy importante también en Castilla.
Es que él murió en 2003, ¿no?
Sí, claro, sí. 2003. Entonces tendrían ahí un vago recuerdo, pero es verdad que como símbolo, de hecho, creo que, no sé si sentís que hay canciones que tienen su momento, o sea, que esta canción está en el disco que lanzasteis ya hace casi un año, pero como que ahora está, no sé si floreciendo. O sea, la canción estaba en el disco, es una de las canciones favoritas de muchos que os siguen y que os han escuchado, pero en estos meses, ¿no?, había ahí un run y ahora parece que tiene más fuerza al pedalear, ¿no?
Sí, Leiva nos echó una mano también el otro día, bueno, y Ajenjo también en el Sonorama la estuvimos tocando por primera vez con él, con Leiva.
Mira, escucha.
Mucho spoiler.
No. Me la has puesto votando, que es distinta. Sí, perfecto. Leiva se subió al minuto uno a la bici con esta canción, ¿no?
Sí.
O sea, salió de la niebla en el Angliru, ahí, ¿no? Como el Chava, ¿no?
No, ganó a Tonko. La escribisteis pensando en él.
Es verdad que no escribimos las canciones pensando en nadie, pero cuando lo íbamos ensayando, como que nos pegaba muchísimo, nos lo imaginábamos, era un poco fantasía también. Pero oye, nos animamos a llamarle y se subió de una. Y estamos muy contentos también, no solo de haber compartido con él la canción y momentos tan bonitos como lo del trigo, sino de poder conocerle luego después de los conciertos y ver que es un tío majísimo y súper cercano.
Este verano ha sido el verano de vuestra vuelta a los festivales después de 3 años. ¿Cómo cambia tocar en un concierto en el que el público es vuestro público, totalmente vuestro público, o sea, alguien que paga su dinero para ir a veros a vosotros, o tocar en un festival en el que la gente va allí a ver una amalgama de grupos, pero que igual no os tiene absolutamente localizados y que se crea algo, salta una chispa? ¿Cómo es esa sensación?
Bueno, nosotros lo vemos también como una oportunidad, ¿no? Porque sabes que el que compra la entrada y va a la sala, ya lo tienes, ¿no? O sea, le gusta tu música seguro, pero aquí tocas delante de gente que a lo mejor no te ha escuchado nunca. Y creo que ha sido importante también para nuestro, bueno, pues para nuestro crecimiento, pues intentar eso cada noche, cada festival, festivales de todo tipo además, tocar y convencer a cada uno de ellos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer en este festival del Poro? Y se le está descontrolando la puerta a Ana. O sea, se le está colando gente
en tú tranquilo.
Ana está haciendo...
Vamos a dejar que vengan para
Ana
que descubran.
Una selección perfecta.
Una de las cosas bonitas, muy bonitas, que tiene la moda y tiene los festivales, es que se descubren cosas, ¿no? Que decían los chicos. Y a la moda hay una cosa muy chula, y es que te les puedes encontrar en cualquier festival. En un festival de folk, en el Viña Rock, con los puncarras y con que mola, en el Sonorama, en el Ebro, en cualquier lado, ¿no? Entonces, esto dice mucho de la versatilidad. Y a un festi como este que estamos preparando hay que venir a descubrir, ¿eh? Hay que venir con los oídos bien abiertos. Que está pasando una cosa muy curiosa, o sea, a la gente se le está olvidando escuchar música en los festivales.
A ver, explícate.
Pues tenemos tantas luces, tantas piscinas de bolas, tantas colas para todo, que al final, pues igual se nos está olvidando a lo que vamos en realidad. Que
ay, luego me vas a reñir, ya verás.
¿Por qué?
Ah, luego lo explico.
No, ahora no.
Mira, yo iba a preguntarles una cosa, porque has dicho tú la versatilidad. Claro, están en todos los festivales. Ahora, por ejemplo, nos juntamos, ¿no? Nos reencontramos con la gente en el barrio, en el trabajo, lo que sea. Ay, ¿qué tal tu verano?
Y dices, explícame tu verano en un minuto.
Explícame tu verano. Y dices, pues la última semana de julio estuve en el pueblo, luego nos fuimos unos días a Peñíscola, lo que sea. Claro, yo no sé cómo explicáis vuestro verano. ¿Os acordáis? En todos los sitios, ¿habéis tenido algún fin de semana libre? ¿Os acordáis de todo el maremoto de este verano?
Pues cuando nos preguntan resoplamos y decimos, vaya jaleo. No, o sea, nos acordamos de todo, lo que pasa que nos cuesta ubicar un poco cuándo ha sido, ¿no?
Pero a número más o menos, ¿cuántos conciertos ibais este...?
67.
¿Cómo?
No, claro, mi pregunta tenía cierta base.
Bueno, pero este verano no,
desde noviembre. Pero en verano a lo mejor lleváis 20...
Sí.
¿Y?
Sí, 25.
20 y 30 casi, 20 y 30.
Todos los findes, uno o dos bolos, que hay seguro.
¿Se ve desde el escenario quién en el público realmente os quiere, quién os está descubriendo y a quién le dais un poco igual?
Sí. Buena pregunta, ¿eh?
Sí, explicadme esos perfiles, explicadme lo que veis.
Bueno, siempre hay, sobre todo hay gente que ves con la camiseta de otro grupo que está esperando a que su grupo salga a tocar. Estás en primera fila o mirando el móvil o con los brazos cruzados como enfadado. Joder, vaya.
O con camisetas de Metallica también suele tener esa gente.
Ajenjo, ¿cómo gestionáis eso? El hecho de que, haya gente que va a ver a un grupo y se tiene que comer antes dos, que igual no le interesan demasiado. ¿Cómo se conjugan las diferencias musicales en un festival que aspira a ser un festival de masas?
Pues se conjugan buscando un poco de equilibrio, porque, por ejemplo, en nuestro festi, en muchos, yo creo que los festis están evolucionando y están convirtiéndose cada día en festivales más transversales. En Sonorama pasa una cosa muy molona, y es que como somos ya... vamos a cumplir 30 añacos, pues entonces te encuentras a los padres y a los hijos juntos, y es una cosa muy bonita, aparte de encontrarte a mi madre por ahí y a las madres de todos nosotros que están por ahí pululando y dándonos cariño, que es lo más importante. Te encuentras a padres y hijos que están enseñándoles los hijos lo que les gusta a los padres, y después los padres lo que les gusta a los hijos. Y eso creo que es lo más importante que puede pasar.
¿La moda a quién gusta? ¿A los padres o a los hijos?
Tenemos público, eso nos flipa. Nos viene a ver gente de todas las edades. En Valladolid subimos al escenario a cantar a una señora que tenía como 80 años, que había venido con su marido.
¿En serio?
Hay un montón de gente súper pequeña, gente muy joven que viene con los padres y que se nota. Luego también se ve la mítica de las parejas, que una de las dos personas quiere escuchar al grupo y la otra persona está puesta ahí por el amor, vamos a decir. Hay un poco de todo, sí que se ve mucha psicología también desde el escenario.
Ajenjo, pregunta para ti. ¿Qué perfil tenía el público del concierto de carnaval? Cuenta la anécdota, por favor.
Esto no lo estoy entendiendo, necesito contexto.
Esto es lo de la matemática.
No había perfil. No había perfil o no había nadie. Entonces,
¿cómo?
Pues mira, esto no sé si lo recordará David y Joselito, que estaban ahí. Hubo un concierto en carnaval en Aranda de Duero a 2 grados bajo cero, donde la moda acababa de empezar. Más o menos, llevaba 2 añitos o algo así.
¿En serio, eh?
Sí, y era un día de marzo en una placita de Aranda de Duero. Entonces llevamos a la moda y no había nadie. O sea, pero nadie es nadie. Había 0 personas. Hicieron uno de los mejores bolos que yo le recuerdo, por cierto. Y esto quiere decir... Esto es como la historia del tío que se iba al hotel y entró a tomarse una birra en un bar y descubrió a Oasis o cosas de estas, ¿no? Entonces, sí.